En el libro de Efesios, capítulo 2, y leyendo desde el verso 11. Efesios 2, 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, o la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hemos notado entonces en los versos 1 al 10 la posición a que Dios nos ha traído desde el punto de vista que estábamos nosotros muertos. Desde ese punto de vista, Dios ha hecho un gran milagro de su poder, elevándonos a una gran posición en su presencia. Ahora comienza desde otro punto de vista, y es el punto de vista ceremonial que había en el Antiguo Testamento de los judíos versus los gentiles. Y como los gentiles no gozaban de una cercanía que gozaba Israel. En los versos 11 y 12 encontramos la condición de los gentiles antes de venir Cristo. En los versos 13 al 18 vemos cómo Dios ha actuado para quitar esa causa de separación, para unir a ambos pueblos en uno solo. El resultado lo vemos en los versos 19 a 22, demostrando qué cosa los gentiles comparten con los judíos en este nuevo hombre que Dios ha creado, dándonos una posición ante Dios. Hablando de ese nuevo hombre que Él ha creado, hemos notado en los versos 1 al 10 que Dios nos ha levantado los muertos y ha hecho una nueva creación en Cristo Jesús, y nos ha preparado entonces caminos por el cual andar, buenas obras que Él preparó de antemano. Este nuevo hombre que Dios ha creado en Cristo lo vamos a ver caminando a partir del capítulo 4. Aquí en los primeros tres capítulos se está enfatizando la posición que ocupamos. Está creando, se puede decir, el ambiente, la posición, la elevada posición que gozamos nosotros, para luego ver cómo eso se aplica en la práctica. Y en la práctica, este nuevo hombre, donde Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo, camina en esta tierra. Y esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas, son el plan y el propósito de Dios para la iglesia. Tenemos planes y propósitos, Estos son los propósitos de Dios preparados desde antes de la fundación del mundo para que anduviésemos en ellos. Entonces Dios ha preparado cosas para que la iglesia pueda caminar por ellas. Esos son los planes y propósitos que la iglesia goza y que la iglesia debe tener, y que cada uno de nosotros también, como individuos dentro de esa iglesia, también debe tener, de andar en representación de Cristo aquí en la tierra, porque el cuerpo solamente es la representación de la persona que lo habita. Y así, de esa manera figurativa, Dios nos ha dicho que Cristo es la cabeza, el cuerpo aquí en la tierra es para su expresión. Pero en los versos que hemos leído, a partir del verso 11 del capítulo 2, encontraremos entonces allí que en el Antiguo Testamento el gentil, que somos nosotros, la mayoría creo acá, no conozco a alguno que tenga sangre judía, ¿no? Nadie se llama Pérez acá, ¿no? Y bueno, no tenemos ni siquiera una esperanza de que pueda haber algún judío remoto, aunque sea, ¿no? Pero entonces la mayoría de nosotros seríamos personas en el Antiguo Testamento que no gozaríamos de los privilegios que Dios concedió a Israel. Dios trató con un solo pueblo para demostrar a todo el mundo lo que es el ser humano. Tomó del pozo de la humanidad una muestra para examinarlo y demostrar lo que es la humanidad. Esa muestra es el pueblo judío. Así como cuando uno cava un pozo, tiene que saber si el agua es potable, lo lleva a la sanidad para que examine macro microscopios el agua para ver si es potable o no. Así también Dios ha hecho con la humanidad, ha tomado una porción de esa humanidad que es Israel, el Antiguo Testamento. ¿Para qué? Para demostrar que así somos todos, ¿no? Dios selecciona un pueblo y de esa manera nos muestra a todos nosotros, a todo el mundo, lo que es nuestro corazón también. Porque aunque Dios dio privilegios especiales a Israel, sin embargo, ellos tienen el mismo corazón. Ya hemos notado eso en el capítulo 2, en donde Pablo dice, en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Y bien es cierto que los gentiles estaban así dominados por Satanás, sin embargo, donde Dios dominaba en Israel a través de los mandamientos, a través de los conceptos del Antiguo Testamento, no se podía decir que ellos caminaban según la corriente de ese mundo. Pero sí se podía decir que ambos, gentiles como judíos, eran dirigidos por los deseos de la carne, ¿no? Andaban en los mismos deseos de la carne. Todos nosotros andábamos, dice, en otro tiempo, antes de convertirnos, tanto judío como gentil, en los deseos de nuestra carne. Entonces, en ese sentido, el judío es igual al gentil, tiene el mismo corazón y es motivado por los mismos deseos. Por eso Satanás puede motivar o dominar el mundo, debido a que manipula, sabe manipular y tentar esos deseos que el hombre ya tiene. Si el hombre no tuviera el gusto, Satanás no podría tentar. Entonces esto es la forma como Satanás en el mundo hace que todos caminen según esa corriente. Entonces Dios, sin embargo, tomó un pueblo especial para tratar a través del Antiguo Testamento con ese pueblo especial que era Israel, y de esa manera, tomando como una muestra del pozo de la humanidad, de esa manera entonces demostró lo que es toda la humanidad. Toda la humanidad tiene el mismo corazón, el mismo corazón que nosotros también tenemos. De esa manera entonces se demuestra lo que es el ser humano. Entonces, tanto Israel como el gentil gozamos, ojo, dice, tenemos la misma carne. De esa manera, en el Antiguo Testamento, entonces Dios tomó un solo pueblo para a través de ese pueblo demostrar lo que es toda la humanidad. Pero en los versos que ahora hemos leído se examina esa diferencia que había y nos demuestra lo que nosotros no gozábamos en el Antiguo Testamento, para luego mostrarnos en el Nuevo Testamento lo que Dios ha hecho también un milagro de su poder, un milagro de su amor y su poder que ha actuado también para con nosotros. Entonces estamos leyendo en Efesios capítulo 2 y verso 11. Vamos a volver a leer los versos 11 y 12. Viendo la condición de los gentiles antes de venir Cristo. Por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión, o la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces aquí vemos que aunque moralmente no había diferencia entre judío y gentil, sin embargo, ceremonialmente había una división. Las ordenanzas dadas en la ley y las ceremonias que estaban acompañadas para desarrollar esas ordenanzas en la ley separaban al pueblo judío de las demás naciones, hacían una pared de separación. Por eso entonces en estos versos que vamos a estar leyendo se habla de estar cerca o estar lejos. Esa es la clave, se puede decir, o lo que se repite muchas veces. En los versos 11 y 12, Pablo, notemos que se dirige a los efesios creyentes como gentiles en cuanto a la carne. También hay que saber a quién se está dirigiendo cierta porción, ¿no? Nos recibe una carta, debe saber a quién se está dirigiendo esa porción. Entonces, en estos versos que hemos leído, 11 y 12, se dirige a los creyentes en Efeso como gentiles en cuanto a carne. Físicamente, humanamente, eran gentiles. Sangre gentílica. ¿Qué es la diferencia? Si uno no es judío, es gentil. Entonces, de esa manera, en cuanto a carne, en cuanto a la forma de ser de la, física de la persona, es entonces lo que eran los gentiles. Los efesios eran gentiles en su mayoría. En los versos 3 a 18 se ve cómo Dios ha actuado para unir a ambos pueblos. Y luego en los versos 19 a 22 Pablo vuelve a hablar a los creyentes gentiles, demostrándonos los privilegios que ahora gozamos juntamente con los judíos en este nuevo hombre que es la iglesia. Entonces en el verso 11 dice, por tanto, hablando entonces de este nuevo hombre que se ha creado, dice, acordaos de que en otro tiempo vosotros gentiles en cuanto a la carne, erais. A veces nos olvidamos de dónde Dios en su gracia, de dónde nos ha sacado, de qué hoyo nos ha sacado, de qué suciedad pecadora Dios nos ha sacado. Y es importante para no tener una actitud orgullosa como creyente, no olvidar la condición con la cual Dios ve la humanidad. Aunque uno viva una vida santa y separada del pecado, no por eso nuestra condición humana pecadora ha cambiado en ese sentido. Solamente es la obra de Dios en nosotros que hace posible que nuestra vida pueda cambiar. Se di cuenta que había un rey que antes de ser rey había sido un pobre mendigo. Y él, como dice la Biblia, Dios hace pobre, Dios hace rico, Dios hace tomar un pobre, una persona de lo menesteroso y lo levanta a una posición muy alta. Dios alguna vez ha hecho eso. Aunque el mundo lo llame una historia de éxito, sin embargo, Dios dice que Dios, Él lo ha permitido. Él es el que ha levantado a esas personas. Y ellos, sin embargo, muchas veces ignoran, quizás a propósito, quizás no, pero ignoran el hecho de que Dios les ha concedido cualquier cosa que ellos tienen. ¿Qué tenemos nosotros que no hemos recibido? Todo lo que tenemos, dice la Biblia, hemos recibido por la misericordia de Dios. Dice que había este rey que, habiendo sido elevado de esa manera, guardaba un cuarto secreto en donde él siempre visitaba. Todos los días de su vida visitaba ese cuarto. Estaba teniendo una posición muy elevada, sin embargo él siempre se veía que entraba en ese cuarto secreto. Cuando él fallece, descubren en ese cuarto los harapos y las cosas que caracterizaban su vida de mendigo. Para que él tenga ecuanimidad de pensamiento, él siempre visitaba otra vez lo que él antes era. Y hacía que fuera entonces un rey muy ecuánime, muy estable en sus pensamientos, diferente a lo que causa el orgullo. El orgullo es como un vino, como un licor, que desestabiliza a algunas personas, ¿no? El orgullo de la vanidad de la persona hace que muchas veces tenga un comportamiento inestable. Sin embargo, este rey pudo mantener estabilidad en su vida recordando su pasado. Aunque nosotros hemos sido sacados de ese hoyo, siempre para mantener un espíritu agradecido a Dios, necesitamos nosotros volver al pasado. Justamente la cena del Señor muchas veces nos hace recordar nuestro pasado y cómo Cristo nos ha rescatado de este pasado. Por lo tanto, aquí en Efesios capítulo 2, verso 11, dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, físicamente se pueden clasificar de esa manera como gentiles, erais llamados incircuncisión, o la llamada circuncisión. Los judíos, de una manera despectiva, decían ellos eran la circuncisión, eran llamados así por medio de los judíos, o la llamada circuncisión. Ellos mismos se llamaban la circuncisión. ¿Por qué? Porque era la marca física que Dios había establecido para los judíos, para separarlos de los demás pueblos, para hacer recordar a ellos que eran un pueblo especial. Como aquel hijo de rey que era bastante malcriado, que tenía, era de Europa, de aquellos tiempos cuando había reyes, y él tenía un tutor francés, creo que era inglés el hijo del rey, y él tenía un tutor francés que tenía que prepararlo para que un día él heredara el trono, como era su deber. Pero preparar a un niño para que sea a la altura de un gobernante de un país es bastante trabajo, especialmente con un niño tan travieso como era este niño. Siempre estaba haciendo travesuras y cosas que no eran dignos de un rey. Entonces un día su tutor francés le pega en su chaqueta, le pega un listón morado, el color morado, color de los reyes. Entonces le dice: mira, cuando tú sientas deseos de hacer una travesura, acuérdate de ese color y acuérdate que un día vas a ser rey. Es importante también nosotros no solamente recordar entonces nuestro pasado, sino también recordar nuestro futuro, a la cual Dios nos ha llamado. El judío despreciaba a la circuncisión, pero ellos se llamaban a sí mismos la circuncisión. La llamada circuncisión, ¿por qué es llamada? ¿Por qué? Porque solamente era un hombre, ¿no? Era una distinción. No, incluso no cumplía a los planes, los propósitos que Dios tenía para con Israel. Y era la circuncisión, dice Pablo, hecha con mano en la carne. Así como los gentiles eran llamados circuncisión en la carne, gentiles en cuanto a carne, ahora los judíos también dice circuncisión, la marca hecho con mano en la carne. Era una cosa humana, hecho físicamente solamente. No afectaba en nada la condición del corazón del judío. Ya hemos notado que el judío, tanto como el gentil, tenía el mismo corazón. Entonces, esta marca exterior de distinción no afectaba nada. En la nueva dispensación, sin embargo, Dios nos habla de una circuncisión no hecha con mano en la carne, Si podemos leer en Colosenses, que está un par de libros a la derecha, Colosenses capítulo 2 y el verso 11. En él también, en Cristo, fuiste circuncidados con circuncisión, no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Lo que el figurismo judío hacía de distinción, la muerte de Cristo, llamada su circuncisión de él, hace para nosotros, echa la carne a un lado. Hace un juicio entonces, porque ese corte es como un juicio de lo que es la carne y nosotros, la carne pecaminosa, que es del corazón. Entonces, lo que ellos ceremonialmente gozaban, nosotros como creyentes, gozamos en realidad, hecho también por obra de Cristo en la cruz del Calvario. En el verso 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Todo lo que dice este verso se debe entender como una comparación entre judío y gentil, no como creyente o incrédulo. Es nuestra tendencia muchas veces cuando leemos esas cosas, es pensar que esto se refiere a lo que ahora tenemos entre creyente e incrédulo. Es cierto que ahora Dios hace distinción clara entre creyente e incrédulo, una separación abismal de vida y muerte. Sin embargo, aquí en el contexto estamos hablando de algo que era ceremonial en el Antiguo Testamento, tan solamente. El judío no tenía una relación espiritual a menos que se convirtiera al Señor. Por eso la Biblia habla de del Israel de Dios. ¿Por qué distinción del Israel de Dios? Porque no todo Israel es de Dios. Solamente aquellas personas convertidas se convertían en un Israel de Dios, pero había ceremonialmente una separación para Dios de esa manera, aislándolo para los judíos de tal manera de que puedan ellos, separados de esas cosas del resto del mundo, pudieran tener una mejor visión. Lastimosamente, aún tan cerca y tan separados de esas corrupciones, sin embargo, aún así, muchos de ellos no llegaron a ser Israel de Dios. Tenían que también nacer de nuevo en el nacimiento, tal como Jesús le dijo a Nicodemo, antes de la iglesia. Cada persona del Antiguo Testamento que era de Dios, tenía que mirar a Cristo. Todas esas figuras de los sacrificios, tan hacia la vista para ellos, tenían ellos que apropiar para sí mismos en el corazón. Y Dios, cuando veía la fe, como el caso de Abraham, Abraham creía a Dios, ahí recién entonces se le contaba por justicia. Pero ellos tenían una cercanía muy cercana. Es como quizás una familia cristiana que sus hijos son criados en el temor del Señor, no significa que ese hijo va a creer en el Señor. Estando tan cerca de la verdad. Como Judas, Judas besó la puerta del cielo. Y sin embargo, fue al infierno. No tan cerca, sin embargo, tan lejos. Como el hijo mayor del hijo pródigo, tan cerca del Padre, pero también tan lejos. Entonces, estas expresiones se deben entender como comparación ceremonial entre ambos pueblos. Aquel entonces, dice el verso 12, estamos en Efesios 2, verso 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo. No solo por no conocerlo, sino por no ser parte de Israel, que había recibido la promesa de la venida de Cristo. Promesas de la venida de Cristo se hacían a Israel. Esas promesas que de inicio de Adán se comenzaban a hacer, después se comenzaban a limitar, o al menos hará directamente a los judíos. Por tanto, no gozaban los gentiles de esa esperanza que gozaban los gentiles, los judíos, de la venida de Cristo. En el capítulo 1 hemos escuchado la expresión: nosotros en otro tiempo esperábamos a Cristo. Esos eran los judíos, tenían esa esperanza prometida de la venida del Mesías. Todo esto se da, por si acaso, que vayan entendiendo, con el fin de que nosotros entendamos la alta posición a que hemos recibido, recordando entonces lo que éramos, lo que hubiéramos sido sin Cristo, para que nosotros podamos entender entonces la alta posición a la cual Dios nos ha elevado. Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. La ciudadanía de Israel, ciudadanos de Israel, hacía una separación con los gentiles, las demás naciones. Se convertía en una pared de separación en la ciudadanía de Israel. Como el Señor Cristo que dijo: tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también me otra él y habrá, ya no un redil, sino un rebaño. ¿Qué diferencia hay entre redil y rebaño? El redil se compone de paredes, un corral se puede decir, ¿no? Eso es un redil, como un corral de paredes que incluyen las abejas adentro y excluyen los lobos de afuera, ¿no? Y esto es el redil Israel. Pero cuando viene Cristo, ya no habla de un redil, las paredes son derrumbadas. Ahora, ¿qué cosa hay? Un rebaño. ¿Qué cosa une las ovejas en el redil? Lo une las paredes. ¿Qué cosa une a las ovejas en un rebaño? Lo une el amor al pastor. ¿Qué nos une a nosotros en la iglesia ahora? Hablando ahora de lo que Cristo dijo, que había ahora, que tendría que traer a aquellos que no eran de la ciudadanía de Israel. Israel era como ese redil, con sus paredes. Los que estaban afuera, gentiles, no estaban incluidos en los planes de Dios. Mas ahora que ha arrumbado esa pared, se crea ya no un redil, sino un rebaño. Atraído pues al Señor, el rebaño. Lo que nos une es el Señor. No nos une una denominación, que nosotros somos de tal denominación o de tal denominación, no. Eso sería volver a levantar una pared, que es propio del Antiguo Testamento. Lo que nos une a nosotros es un lápiz que dice una exhortación a que se ponga fuerte. Eso, lo que nos une es el amor al Señor. Claro que por amor a nosotros nos da hasta también, ¿no? Pero lo que nos une no es algo que nos separa, sino es la persona de Cristo. Esto es lo que era la ciudadanía de Israel. Era una pared de redil que separaba de las demás naciones y ajenos a los pactos de la promesa. En capítulo 9 de Romanos también se reconoce que los pactos le pertenecen a Israel. Ahí se mencionan 7 diferentes cosas que le pertenecen a Israel. Entre ellos están los pactos. Los pactos que Dios hizo eran exclusivamente con Israel. Ningún pacto ha sido hecho con la iglesia. Aún el pacto, el nuevo pacto, dice Jeremías, fue hecho con Israel. ¿Cómo gozamos de esto? Ahora nos va a decir esto. Pero aquí nos muestra que en el Antiguo Testamento éramos ajenos a los pactos de la promesa. Dios hizo promesas y en base a esas promesas se estableció pactos que tenían que cumplirse. Promesas en donde Él unilateralmente decía: yo voy a hacer esto. Incondicionado a otras cosas, esos son los pactos de la promesa. También el pacto de Moisés, que era bilateral, también se hizo con Israel, y eso también lo dice en Romanos capítulo 9. Pero los pactos de la promesa daban esperanza futura incondicionado a la condición de la persona y prometían cosas grandes para el futuro, esperanzas para cosas futuras. Los pactos eran promesas. Las promesas entonces establecían unos pactos incondicionales a que las personas puedan recibir ciertas condiciones de tierra, de bendiciones de Dios, cosas como esas, ¿no? Esos eran los pactos de promesa. Hechas exclusivamente con Israel, los gentiles no estaban incluidos. Nosotros no estaríamos incluidos tampoco en esas cosas. Sin esperanza de un futuro como lo tenían los israelitas en base a esas promesas, y sin Dios en el mundo. Los gentiles no tenían a Jehová como su Dios. No tenían esa relación que Dios había establecido con su pueblo. Esto era una descripción, todos estos versos describen el Antiguo Testamento. Podríamos llamar el mundo greco-romano, de esa época de los griegos y los romanos, toda esa época, todo esto, y más antes también, antes cuando Dios estableció ese pacto con Israel, todo este tiempo se puede describir de esas maneras. Y eso era la condición de los gentiles. Estamos nosotros sin poder acercarnos a estos privilegios. Los gentiles podían tener ciertas cosas, pero siempre bastante alejadas. Ninguna cosa Dios prometió para con los gentiles, excepto la salvación de Cristo futura, pero aún esto lo veían de lejos. Los judíos contemplaban que esto no era posible para los gentiles. En el verso 13, sin embargo, cambia el pensamiento. Pero ahora, después de una pintura tan fea para nosotros, o tan deprimente se puede decir para nosotros, dice, pero ahora, ¿dónde? Muy importante la pregunta esta. ¿Dónde? En Cristo Jesús. Ese es el secreto de todas las respuestas o todos los cambios que hay en este pasaje. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, gentiles, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. En Cristo, entonces, todas las cosas cambian. Ahora, vamos a hablar de la hora y hablar de la posición a la cual Dios ahora nos ha traído. La alta posición que ahora nosotros gozamos de privilegio. ¿Cómo? Por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el secreto para el cual nosotros podemos estar en esa posición en Cristo y gozar de bendiciones que antes no se podía tener. Dice verso 14 con una explicación. ¿Por qué? La palabra por qué es una explicación de lo anterior. Porque Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley y los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. En estos dos versículos que hemos leído, 14 y 15, podemos notar tres cosas. Primero, que Cristo es nuestra paz. Ya que de ambos, judío y gentil, hizo uno. Había una enemistad, una pared de separación entre el judío y el gentil. Ahora Dios ha hecho de ambos pueblos paz. Nos ha unido en uno. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo, ¿cuántos pueblos? Algunos, mal interpretando la Biblia, suponen que el gentil ahora ha sido agregado judío. Eso ahora se va a notar que no es así, que se crea un tercer pueblo, un nuevo pueblo y nuevo hombre, algo totalmente diferente. Pero el secreto es que Cristo es nuestra paz entre ambos. Para unirnos en un pueblo, el secreto es el Señor Jesucristo. En segundo lugar, se dice que Él, que Cristo, derrumbó la pared intermedia de separación. Esta pared, dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza. Los mandamientos expresados en ordenanzas eran lo que causaba la separación, no solamente de la ciudadanía, sino también que al pueblo de Israel se estableció un pacto en base a la ley expresada en ordenanza. La ley de los 10 mandamientos, que después se desarrollaba en detalles a través de las ordenanzas. Eso era lo que hacía separación con los judíos. Sin embargo, esto encuentra su fin en la cruz. Y en tercer lugar, dice, creó en sí mismo un nuevo hombre. Final del verso 15, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. O sea, al hacer la paz, él crea una nueva entidad. Eso es lo que se llama la iglesia. Entonces, esta es una cosa nueva. No es que nosotros nos hacemos judíos. No es que haya continuidad con el pueblo judío hasta el día de hoy. Y algunos asolapan y dicen, nuestra herencia cristiano-judaico, como mezclando las cosas, ¿no? Pero, aunque es cierto que no se borra las cosas de Israel, porque tendrán futuro, sin embargo, de ambos pueblos judíos y gentil, Dios ha creado un nuevo hombre. Y eso también se nota en estos versos. El Señor es el que ha hecho la unión entre ambos pueblos. Él es la respuesta, y nuestra posición en Él nos da derecho a los pactos de la promesa. Esos pactos de la promesa, nosotros tenemos ciertas bendiciones en Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Y eso también se expresa en otras partes de la palabra de Dios. Pero también no solamente es paz entre ambos pueblos, sino también que nuestra paz con Dios es por medio de Cristo. Ahora podemos mirar en la gloria y podemos ver nuestro antecesor, nuestro precursor, que es Cristo en la gloria. Y saber que como estamos en Cristo, ya que está en la gloria, ese es también nuestro destino. ¿Conoces ese destino tú? ¿Sabes que como Cristo está en la gloria, tú también lo vas a estar? Únicamente aquellas personas que están en Cristo pueden gozar de esa esperanza futura al ver a Cristo en los cielos. Nuestra paz con otros.